Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Colmenas Tapizadas.
Os recordamos que podréis escuchar este programa a través de las ondas de nuestra querida Radio Topo y también de Radio Almaina, Radio Contrabanda, Radio Xata y Radio Agora Sol.
También en la programación de la radio web de Ovejas Negras.
En nuestra web colmenastapizadas.org.
Y en los sucios rincones del caos ese al que llamamos Internet.
El episodio de hoy es un programa dedicado a lo kinky. Sin embargo, hemos querido empezarlo con los Sam 69 porque esta canción, The Cockney Kids Are Innocent, resume en cierta manera la tesis de partida de este episodio. Los chicos kinkies son inocentes.
¿Qué hacen? ¿No vamos a Blanes?
No, aquí quietos parados.
¿Por qué?
Porque dentro de un rato nos estarán buscando por todas las carreteras.
¿Qué va? ¿Hasta que se explique la tía esa?
Sí, pero andarán con ojo, así que igual nos cazan.
Trae eso.
¿Cuánto hay?
Aquí solo veo potingue, papeles, una tijera, una llave, nada que valga la pena.
Buscar ese bolsillo pequeño.
Tres sacos, medio saco, dos de 100 y chatarra.
Pues vamos bien.
Si es que no te puedes fiar, mucha joya, mucho brillante y luego cuatro duros en el bolso.
Pues a tirar.
La figura del kinky ha quedado eternamente ligada al mundo del cine en el Estado español. sobre todo desde la revisión y puesta en valor en las últimas décadas de este subgénero cinematográfico.
En sus inicios, y salvo contadas excepciones, como Deprisa, Deprisa, estas películas no dejaron de ser catalogadas como un fenómeno marginal destinado esencialmente a la juventud de los barrios que retrataban.
También al símbolo creado en torno a algunos de sus protagonistas, la figura del torete inmortalizada en la saga Perros Callejeros o la del jaro en Navajeros, han pasado a la iconografía del cine y también del barrio como antihéroes, como unos de los nuestros.
Las persecuciones, el uso de la música, la idealización del delincuente pueden hacer pensar que aquello que retrataron José Antonio de la Loma y Eloy de la Iglesia, entre otros, no era sino ficción excesivamente dramatizada. Sin embargo, el denominado cine kinky, lejos de exagerar, parece más certero y veraz que las informaciones que publicaban los medios de la época que se columpiaban entre la criminalización y la romantización.
Lo mismo, pero pasando vergüenza, sufriendo desprecio. Pero por fin decidí que así no podía seguir.
El cine kinky refleja con realismo las transformaciones urbanísticas, sociales, políticas y económicas que azotaron el país durante los años comprendidos en la mal llamada transición.
Por ejemplo, estas películas reflejaban la falta de servicios que provocó el abandono del pueblo y la llegada masiva de familias a los polígonos de casas baratas en la ciudad impulsadas por el tardofranquismo.
El chabolismo y el desalojo del mismo asociado a esta transformación urbanística provocarían conflictos como el que se viviera en Zaragoza, en el desaparecido barrio de la Hortilla, por el desalojo de estos asentamientos, que en algunos casos eran históricos.
A veces los realojos de estos asentamientos fueron mal planificados y peor gestionados, como el fracasado de la Quinta Julieta también en la ciudad de Zaragoza.
Las ciudades mutaron y se sucedió la construcción de colmenas en distintos barrios. Del chabolismo horizontal se pasaba al chabolismo vertical, como lo denominó la estudiosa del mundo kinky Amanda Cuesta.
Quinta Julieta es el barrio donde vivo, que por cuatro delincuentes, que por cuatro delincuentes nos critica todo el mundo. Quinta Julieta es el barrio donde vivo, que por cuatro delincuentes, que por cuatro delincuentes nos critica todo el mundo.
En el barrio que yo vivo la policía no nos deja en paz, nos controla noche y día y a todos juzga igual. Nuestros machos vecinos nos quieren marginar, quieren quitarnos nuestros derechos que la democracia nos da.
Quinta Julieta es el barrio donde vivo, que por cuatro delincuentes, que por cuatro delincuentes nos critica todo el mundo. Quinta Julieta es el barrio donde vivo, que por cuatro delincuentes, que por cuatro delincuentes nos critica todo el mundo.
Aquella década comprendida entre 1975 y 1986 supuso el estallido social en muchos sentidos. El asociacionismo vecinal, la reclamación de servicios en estos barrios construidos sin una planificación seria, la polarización política en la juventud, los grupos armados, los presos sociales sin amnistía, un funcionariado fascista que pasaba a ser demócrata, y englobándolo todo, una crisis, la del petróleo de 1972, que tardó muchos años en irse.
La sociedad nos culpaba a nosotros por robar y por eso, pero por otra parte también no se nos obligaban a hacerlo, ¿no? Era en el sitio que yo veías que no entraba nada para comer en casa, pero nada literal.
La cola del paro era larguísima. Una década después del inicio de aquella crisis, en 1983, la cifra de parados alcanzó los 2.200.000 y solamente un 27% se beneficiaba de la cobertura por desempleo. Cerca del 60% de esos parados eran menores de 25 años y buscaban su primer trabajo. Las colas en las oficinas del INEM pasaron de largas a inasumibles.
Y aún ante este paisaje, nuestros ínclitos representantes se han empeñado en vender durante décadas la mal denominada transición como algo no solo positivo, sino ejemplar.
Pero los ejemplos que hemos puesto de los barrios de Zaragoza tienen su reflejo en ciudades de un tamaño parecido como Bilbao con Ocharcoaga o Sevilla con las 3.000 viviendas. En todas las ciudades había barriadas con estas características. Pero para el recuerdo y para la vergüenza de nuestros representantes públicos, quedan en la memoria colectiva, en parte gracias al cine kinky, barrios como el de La Mina en Barcelona o San Blas en Madrid.
Bueno, en realidad aquí en Cornellá somos bastante conocidos nosotros, ¿no? A nivel de toda la gente, nos tiene un cariño especial, ¿no? O sea, por, en definitiva, expresar sus condiciones infrahumanas de vida, como podéis ver en estas putas casas que parecen cuevas, sin zonas verdes para los críos, sin falta de puestos escolares, ¿no? Con los cuales los niños ya se van enrollando en plan delincuente y tal, como acabamos todos nosotros cuando somos mayores.
¡Gracias!
A aquel contexto de barrios deprimidos, rodeados de barro y sin servicios, habitados por miles de personas en situaciones económicas muy precarias, habrá que sumarle a finales de los 70 una nueva actriz, la heroína. Una droga que terminaría por destrozar vidas y familias enteras aplastadas por las deudas, el delito, la cárcel y las enfermedades. El educador Enrique Martínez Reguera lo contaba así en un artículo titulado La generación perdida.
Hacia 1980, de un modo inexplicable y repentino, empezó a llegar a la Celsa gente extraña, que traía voluminosos pero invisibles fardos de marihuana. Ofrecían a los chavales del barrio 10 gramos, 9 para vender y 1 gratuito, para consumir o para vender en beneficio propio. Y de repente los críos y sus familias empezaron a hacer dinero. Al cabo de un par de meses, sin saber por qué, desapareció la marihuana y los chavales sustituyeron ese vacío esnifando pegamento. Y de repente, de nuevo, nos empezaron a abastecer, pero ahora de heroína en vez de marihuana. Allí, en la Celsa, en donde no había ni calderilla para satisfacer las necesidades básicas, empezó a sobrar dinero para la compraventa de heroína. Y empezaron a visitarnos coches lujosos de Andalucía, de Cataluña, de toda España, que venían a adquirirla. Y todo este proceso que acabo de describir acaeció en un margen de 4 meses, sin duda como respondiendo a una minuciosa planificación empresarial. Luego se empezó a vender también en la Plaza Vieja y en el bulevar del Puente de Vallecas, y en menos de un año el fenómeno se extendió a toda España.
¿Qué te pasa en el brazo?
Podría inventarme cualquier excusa, pero ¿para qué? Tarde o temprano te tienes que enterar.
¿De qué me tengo que enterar?
En esa caja están las 5 inyecciones que buscas. Hay una que está vacía. Me la acabo de inyectar.
¿Pero por qué? ¿Te has vuelto loco?
Yo hubiera preferido heroína. Pero ya sabes, a falta de pan. Llevo varios meses inyectándome. Soy el ignómano.
Puñados de cucarachas van recorriendo las calles, invadiendo nuestra casa y contaminando el aire.
Dejando un rastro de muerte.
Pero al fenómeno kinky, amplificado por el cine que le dio nombre y por el sensacionalismo de los medios de comunicación, le rodeaba una estética y unas formas de ocio que fueron y siguen siendo igualmente atrayentes.
Además del uso de las drogas y del exceso de uso del éxtasis provocado por las mismas en las pantallas, a estos jóvenes les rodea un ambiente y unos espacios que construyen una imagen de ruptura con la generación anterior. Las discotecas, los recreativos, los vasos de tubo, los conciertos, los coches, los cubatas, las drogas, la ropa e incluso las pistas de patinaje. Todo un conjunto de diversiones que contrastan con la barriada y el descampado.
El anhelo de estos jóvenes por acceder en cierta medida a la sofisticación de un ocio que tras la muerte del dictador abría las puertas a diversiones foráneas como el rock, la música disco, las discotecas y sobre todo y de forma omnipresente, las drogas. Acceder a este espacio era sin duda una forma de salir de las colmenas, de las chabolas, del descampado. Pero la droga no fue algo único del mundo kinky.
A finales de los 70 y principios de los 80, las drogas no eran un fenómeno de barriada. De hecho, las propias películas del género reflejan el acercamiento de las clases acomodadas al consumo de cocaína, heroína o hachís.
En la vida real, las vidas de los posibles jaros y vaquillas de cualquier barrio de aquella época estaban alejadas respecto a las de los jóvenes de clase acomodada que consumían drogas. El nexo de unión era el camello, pero nada más.
Sin embargo, los medios y la historiografía reciente han conseguido que situemos la barriada de los 70 y 80 como el espacio de vida de unas familias dedicadas al hurto y al narcotráfico, mientras nos representan la movida o la modernez de la época como un producto cultural de primer orden.
La rumba y el rock urbano, mal. El pop y la brillantina, bien.
Las pelis de Almodóvar, guay. Las de José Antonio de la Loma, mal.
Cabeza de la imagen profanada del Sagrado Corazón de Jesús.
¿Qué le habrá pasado a este?
Pregúntaselo a la pringa esa.
Señora, por favor, ¿me podría decir qué le ha pasado a esta piedra?
Sí, hijo. Mira, eso era la cabeza del Sagrado Corazón de Jesús que fusilaron y dinamitaron los rojos durante la guerra.
Algo habrá hecho.
Oh,
Escúchame. Una de las razones por las que jamás he creído en la política parlamentaria es que los procedimientos son muy lentos, muy burocráticos. No siempre puedes votar para salir de un conflicto. Acción directa. Movimientos decisivos y rápidos. Así se consigue que salgan las cosas.
Estás escuchando Colmenas Tapizadas.
Chivato que fue a Pucamar, de un buchar no le quitaron la vida y así los cuatro pudieron bajar.
Millones de personas vivían de aquella manera en colmenas tapizadas en las ciudades de todo el Estado español. La barriada, las casas baratas, la ausencia de dinero, los trabajos precarios en negro, la imposibilidad de salir de aquellos barrios era una losa demasiado grande para la mayor parte de los chavales y chavalas de aquella época. El cuento de la meritocracia y del ascenso social en el capitalismo ni siquiera se había empezado a escribir en España.
A la vez que esos barrios pobres crecían, se sucedía un fenómeno de modernización de un país que seguía teniendo un cuerpo de funcionarios fascistas, pero se vendía hacia el exterior como moderno, en parte aprovechándose de la imagen de los nombrados Almodóvar o Alaska.
Un relato, el oficialista, en el que parece que España salió de la oscuridad del franquismo y pasó a las alocadas noches de fiesta en apenas un instante.
Y claro, entre estos dos mundos surgió la revuelta.
los de guerras solitarias. Hoy los chicos juntan en el parque. Llevan los colores de guerra y zapatos deportivos. De vuelta al juvenil en Mondolea. Suenan las alarmas de la farmacia. No hay escaparate ni se resista. La policía con dolor de estómago. Vamos a buscar ríos, no seremos al estado, ya no hay reformatorio, de vuelta juvenil de Mondolea. Suena las alarmas de la farmacia, no hay escaparate que se resista, la policía con dolor de estómago.
La revuelta se convirtió en tirones, en atracos a punta de navaja, en asalto a punta de recortada y en allanamientos. ¿El objetivo? Conseguir aquello que, parafraseando a la banda trapera del Río, las condiciones infrahumanas de vida de aquellos barrios les negaba.
En 1975 se alcanzó la plena escolarización entre los 6 y los 13 años, pero uno de cada cuatro adolescentes quedaba fuera del instituto. La edad laboral y también la penal se situó en los 16 años, así que para muchos adolescentes solo quedaba la calle, buscarse la vida.
La delincuencia juvenil tenía aterrorizado al ciudadano de a pie, en parte gracias a la tormenta perfecta de criminalización que crearon los medios de comunicación, para los que estos chavales parecían estar locos.
A principio de la década de los 80, muchos de estos delincuentes eran drogadictos y robaban bajo los efectos del mono para obtener las dosis que necesitaban consumir a diario. La heroína fue una auténtica pandemia.
Si ves al caballo blanco, no te acerques mucho, que ese caballo no quiere amo, cuidado.
La delincuencia aumentó un 106% desde 1976 hasta 1982. En un clima de alarma social, amplificada por los medios de comunicación, el delincuente juvenil se convirtió en el enemigo público número uno.
Y el Estado eligió su forma de acabar con este problema, la cárcel y la represión. Las cifras oficiales dicen que en 1976 en las cárceles españolas había 9.900 personas presas. Para 1982 el número de presos y presas se había multiplicado y superaba los 21.000.
Pero esas cifras se multiplicaban en el caso de los y las menores de edad. En los 80 empezaron a abrirse algunos centros enfocados a la formación profesional y a la rehabilitación, pero no había plazas suficientes. En 1982 había 47.000 niños y niñas menores de 14 años acogidos en 515 centros penitenciarios debido al abandono familiar o sometidos a medidas tutelares por acciones delictivas o predelictivas.
Un año después, la siempre sospechosa de anarquista Cáritas publicaba un informe en el que, en base a encuestas, estudiaba la influencia de la delincuencia en la delincuencia juvenil de dos factores que apenas habían aparecido hasta ese momento: el desempleo y la drogadicción. Al primero, al paro y a la falta de expectativas para ingresar en el mundo laboral, se le atribuía el 46,1% de los delitos, en tanto que a la droga se le atribuía un 10,7%.
Las condiciones socioeconómicas de aquellos barrios tenían todo que ver con el aumento de la delincuencia juvenil.
Por noche y basta.
Sí, es lo mejor.
Escogeremos bien. Tipos con coche y un barrio de la parte alta. Lleva más guita encima.
Ese tipo llevaba un par de anillos y un buen reloj. ¿Por qué no lo cogimos?
No, nada de joyas. Los peristas son unos cabrones. Tarde o temprano se chivan. Dinero, solo dinero.
Cuando hablamos de kinkies, nuestra cabeza se fija en chicos conduciendo motos o coches robados a gran velocidad, dando tirones o tirando de shirla para atracar. La mujer tuvo un papel secundario. Sin embargo, hubo mujeres partícipes de esta realidad, si bien es cierto que en menor medida.
La poca participación de las chicas durante las décadas de los 60 y 70 no implica que éstas no padecieran de la misma problemática de marginalidad que los chicos, sino que, tal y como explica Jaume Funes,
la delincuencia activa es una salida machista a la problemática disocial y responde a imágenes y modelos de difícil asimilación, hasta el momento por la población femenina del barrio, que en todo caso se siente atraída por el chaval delincuente, pero no tiene ningún modelo para sí misma.
En la década de los 80 su participación comenzará a ser mayor y se dieron casos de mujeres que incluso llegaron a liderar bandas de delincuentes como Adoración García Mejía, alias Mónica, a la que el diario El Caso le dedicó una portada el día de su detención, en la que se podía leer: La reina de la palanqueta.
La creación de la identidad kinky, hoy todavía algo difusa, estuvo influenciada por la prensa y el cine, que contribuyeron a la creación del arquetipo de delincuente juvenil.
Tal y como relata Íñigo López Simón en Los Olvidados, la identidad del kinky estaba formada por diversos elementos de barrio: vestimenta, jerga, comportamientos y de identidad del lumpen proletariado, con gran influencia de la cultura gitana.
Este carácter lumpen les hacía ajenos a las tradicionales formaciones de clase, y solo los grupos partidarios de una impugnación global del sistema mostraban un cierto afecto hacia ellos.
Si el establishment demonizaba la cultura kinky por su conducta asocial, la izquierda tradicional les ignoraba, incapaz de entender la naturaleza del conflicto que representaban.
Todavía hoy les ignora y les desprecia. De ahí que a las formaciones políticas más a la izquierda les siga costando llegar a los barrios más humildes.
En el mismo sentido se manifestaron Roberto Robles Valencia y Eduardo Matos Martín en su libro Fuera de la ley, asedios al fenómeno kinky en la transición española, en el que trabajan con la tesis de que el kinky, el delincuente juvenil, al transgredir la ley, al desobedecer el dogma neoliberal del consumo, trabajo y obediencia, pone de manifiesto la arbitrariedad de la ley y su carácter de clase, y deja en evidencia la supuesta racionalidad del sistema.
Encuentre un trabajo. No es que no me guste trabajar. Es que no me gusta la idea de reventarme para que los jefes se llenen los bolsillos. No me parece justo. Los trabajadores deberían quedarse con los beneficios.
No, sí estoy de acuerdo. Apuesto a que en el futuro será así.
¿Estás escuchando?
Colmenas tapizadas.
studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me.
Bueno, pues aquí dejamos nuestro episodio dedicado al kinky. Los chicos y las chicas kinkies son inocentes.
Pero antes de despedirnos, queremos lanzar un mensaje que consideramos esencial.
Hoy, como en los 80, lo kinky anda de moda, tanto o más que el turismo de clase.
Hoy que la clase trabajadora anda desdibujada entre las clases medias aspiracionales y el neokinkismo, el turista de clase viaja a nuestros barrios en busca de trap y jerga que le haga sentirse moderno en sus barrios y sus bares pijos.
Los que odian al kinky, porque le tiraba del bolso a sus abuelas o robaban las tiendas y farmacias de sus abuelos, ahora se acercan al kinky de forma circunstancial.
Mientras esté de moda.
Mientras les sea útil.
Ahora sí, despedimos nuestro programa.
Deseando lo peor a todos y a todas las turistas de clase que se acercan a nuestros barrios como quien viaja a un zoo.
Y bueno, no olvidéis, por favor, incumplir al menos una ley al día.
Hasta la semana que viene.
Tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos. Oh.
vosotros van ante la gente. Vuestro entorno huele a podrido. Vuestras palabras son ladridos. Cuidado.
You wanna live like common people. You wanna see you.